Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE. La verdad que la catarata de delitos que un juez de Tarragona ha imputado a Cristóbal Montoro y a su equipo es impresionante. Cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad también documental. Vamos a explicar de qué va todo esto porque estamos hablando de delitos que se cometieron ya hace años. Recordamos que Montoro fue ministro de Hacienda con José María Aznar y con Mariano Rajoy. En total 13 años. El juez sostiene que Montoro reformaba leyes a cambio de comisiones para beneficiar a empresas gasistas y le sitúa como el eje central de toda la trama, en la que también están implicados múltiples antiguos altos cargos del gobierno y la administración nombrados por él. Hay investigados tanto de la etapa de Mariano Rajoy como de la de José María Aznar. El modus operandi era el siguiente: las empresas contrataban a un despacho fundado por Cristóbal Montoro con la excusa de realizar un informe técnico. La realidad, según el juez, es que se pagaba para que el ministerio de Hacienda aplicará, por ejemplo, rebajas fiscales a la empresa en cuestión. Y este despacho se llevaba cantidades importantes, entre 2011 y 2019 casi 800.000 euros. La pregunta que seguramente muchos están haciendo es ¿por qué la noticia ha saltado ahora si Montoro fue ministro hace mucho tiempo? Porque toda la causa, que empezó en 2018, estaba bajo secreto de sumario y se ha levantado ahora cuando el juez lo ha decidido. De hecho, Cristóbal Montoro llevaría imputado hace años, como otras 27 personas, pero no lo sabíamos porque, como te digo, la causa era secreta. Esta mañana, el exministro de Hacienda se ha dado de baja como afiliado en el Partido Popular. Después de conocerse su imputación, seguro que a Montoro no le ha sido fácil, desde luego, conciliar el sueño. Claro que el calor tampoco está ayudando estos últimos días. Hoy es una de las conversaciones, del día. Vaya noche que hemos pasado. Imposible pegar ojo con este calor, porque lo de los últimos días está siendo tremendo. Estamos teniendo noches tórridas que se registran cuando el termómetro no baja de los 25 grados. José Abayán es cardiólogo del Hospital de Cartagena de Murcia.
Lo que ocurre cuando llega el verano es que nuestro cuerpo empieza a tener dificultades para adecuarse a lo que entiende que es un ambiente fisiológico normal, en el cual la temperatura desciende por la noche en comparación con el día. Nuestro cuerpo entiende que por la noche se pierde un poco de temperatura, se enfría el cuerpo, y ahora mismo lo que conseguimos con los aires acondicionados es casi lo contrario.
De lo que nos cuesta dormir hablaremos también esta tarde con él y además con un electricista que nos va a echar cuentas de lo que supone tener toda la noche el aire acondicionado encendido. Y hablaremos también de dos pueblos. Uno se llama San Martín del Río, el otro Martín del Río. Se parecen muchísimo los nombres, pero no son el mismo lugar. Son dos pueblos de Teruel que se encuentran a 60 kilómetros uno del otro. Esto ha dado lugar a que muchas veces la gente haya confundido un pueblo con el otro. Incluso los invitados a una boda aparecieron en San Martín del Río cuando la boda era en el otro pueblo, en Martín del Río. Por eso hoy queremos hablar de palabras parecidas que llevan a confusión. ¿Te has equivocado alguna vez de pueblo o de ciudad? ¿Has aparecido donde no debías? ¿Has confundido una palabra con otra y has metido la pata hasta el fondo? Urbano Canal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Esta oyente nos va a dar una pista para no equivocarnos si queremos visitar este pueblo de Salamanca.
Hola, gente, buenas tardes. En Salamanca hay una confusión muy obvia porque si quieres ir a Negrilla de Palencia, a lo mejor el Google Maps te manda a Palencia de Negrilla. Un caso más.
Fíjate.
O sea, cambia el orden.
Cambia el orden y son el mismo pueblo, pero al revés, a la inversa.
Pues sí, pero digo
visto
yo,
en espejo,
¿por qué no ponen nombres diferentes? ¿No será más fácil?
Este verano yo he estado en Vega de Espinareda y al lado estaba Espinareda de Vega. Me ha recordado.
Ha sido lo mismo.
O sea, lo mismo. Estos pueblos son muy parecidos y además están cerca uno del otro.
Bueno, estamos hablando de esto, de confusiones, porque hay nombres que son parecidos. Pueden ser, ojo, de pueblos o a lo mejor también de dichos. Porque hay muchas expresiones que decimos mal porque la palabra se parece, ¿no? Estás hecho una sífilis.
Una sífilis en vez de una sífilis.
Efectivamente.
O yo de pequeño confundía tentáculos con testículos, por ejemplo, para más risa de todo el mundo. En fin, todo el mundo se reía.
Bueno, confusiones varias por esas palabras que se parecen. ¿Nos lo cuentas en qué teléfono?
En el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La situación se complica para Ter Stegen.
El portero alemán del Barça, que otro día más ha entrenado al margen del grupo y además podría tener que operarse. Y esa es la noticia en Barcelona, porque Víctor Navarro, más problemas para Ter Stegen, que, como decimos, podría tener que pasar por el quirófano.
Sí, el capitán medita pasar por quirófano por esos problemas de espaldas, es lo que alegaban en el club. Hoy se ha perdido la quinta sesión, esta tarde se perderá vía doble, se perderá la sexta, y lo que explicaban, el único motivo es que se quedaba en el gimnasio por dolores de espalda, que ya le preocuparon y ya le lastimaron en el pasado. Pues Ter Stegen sigue con ello y está meditando, aún no lo ha decidido, pero está meditando pasar por quirófano. Veremos si va a la gira, es seria duda para que parta el próximo jueves hacia Asia, y de operarse y estar 4 meses fuera, se abriría también una nueva ventana para el FC Barcelona, pues no lo inscribirían y podrían inscribir con su hueco a John García y al posible extremo que llegaría a mitad de agosto.
El otro protagonista de la mañana es Lucas Vázquez, que se despide así del Real Madrid.
Me voy tranquilo, con la conciencia tranquila, sabiendo que he dado todo lo que tenía dentro. He cumplido el sueño de mi vida. Y lo he hecho en el club más grande del mundo. No hay mayor orgullo. Así que sí, me voy. Pero el Real Madrid seguirá siempre en mí. Porque esto no es un adiós, es un hasta pronto. Porque aquí fui feliz, porque aquí soy feliz, porque yo soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid.
Melchor Ruiz, ¿cómo ha sido la despedida de Lucas?
Bueno, acto privado en la Ciudad Deportiva, presidido por Florentino Pérez, miembros de la Junta Directiva, el presidente de honor Pirri, Butragueño, Solari, Marcelo y dos compañeros de equipo de Lucas, Kylian Mbappé y Andrei Lunin. Florentino Pérez ha estado especialmente cariñoso con Lucas Vázquez, le ha dicho que es un ejemplo para todos los canteranos y que representa el escudo del Real Madrid. El gallego, emocionado, ha estado arropado por su familia, ha recibido la insignia de oro y brillante del club y ha posado con los 23 títulos conseguidos. Y después de muchos agradecimientos, en un discurso muy emocionado, se ha despedido así del club de su vida.
Hoy sé que me toca decir adiós, pero no lo voy a decir porque al Real Madrid, a mi Real Madrid, nunca le diré adiós. Llegué aquí con un sueño. Gracias a este club lo cumplí con creces. Pero sobre todo he sido feliz, muy feliz. Me he sentido valorado, respetado y querido. Y eso es algo que me llevo conmigo para siempre.
Y muy feliz también Lamine Yamal, después de firmar ayer su nuevo contrato con el Barça.
Renovar con el Barça hasta 2031 es un gran paso. Son bastantes años y entonces es el principio de un camino que espero que sea muy largo y que esté lleno de victorias. Entonces veremos, intentaremos disfrutar igual que el año pasado, bueno, más que el año pasado, y ojalá poder cumplir mis sueños aquí.
Edu Badía, detalles del nuevo contrato de Lamine Yamal.
Tras el acto de ayer, se convierte así en uno de los mejores pagados del mundo con tan solo 18 años. Lamine Yamal firma hasta 2031 con el Barça y su cláusula será de 1.000 millones de euros. El nuevo 10 del Barça puede llegar a ganar, si cumple unos bonus, 20 millones de euros. Para que te hagas una idea de las dimensiones del nuevo contrato, ni Messi ni Cristiano Ronaldo llegaron a esas cifras con esa edad, con estas cantidades. Lamine, además, se equipara a los jugadores que más cobran de la plantilla, como son Lewandowski, De Jong o Ter Stegen.
Un nuevo contrato que José Luis Gil trae también una nueva camiseta, la del número 10.
El de Ronaldinho, el de Rivaldo, el de Messi y ahora ya el de Lamine Yamal. La zamarra mítica del 10 del Barça, huérfana de fútbol desde que Messi se marchó en 2021, espera ahora con Lamine recuperar la estela del número mítico de los jugadores del Barça. Para Yamal, sin embargo, llevar el 10 a partir de ahora no le supone una carga añadida. Ha llegado el momento de hacer su propia historia al margen de Leo y se ve preparado.
Messi ha hecho su camino, yo voy a hacer el mío, y el 10 viene de Ansu ahora, entonces paso de Ansu a Lamine. No tiene nada que ver, yo haré lo mío, intentaré trabajar al máximo, lo daré todo e intentar poner felices a todos los culés que están ahí, a los que están en casa. De Messi me quedaría con todo, de Ronaldinho con todo y de Maradona con todo. Al final son tres leyendas del fútbol, tres leyendas de este club, entonces creo que todo niño sueña con tener algo de ellos. Han sido tres jugadores increíbles, Messi lo está haciendo aún. Nada, agradecido por lo que le han dado al club e intentaré pues seguir ese legado.
Y al margen de lo deportivo, Víctor Navarro, Lamine también habló por primera vez de su fiesta de cumpleaños.
Sí, tras 10 preguntas, en la última, la número 11, le preguntaban, sin nombrar la fiesta de su cumpleaños, por esa celebración, por su vida privada. Lamine, que no se ha pronunciado estos días, como tampoco el club ni ningún invitado, pidió responder en castellano, pese a ser preguntado en catalán. Quería que su mensaje trascendiera más allá de Barcelona, que llegase a Madrid, y Lamine Yamal dice esto.
¿Puedo responder en español? Nada, al final yo trabajo para el Barça, juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la Ciudad Deportiva, disfruto de mi vida y ya está. tanto la crítica como el elogio, si no son de mi familia o de mis amigos o de gente muy cercana a mí, me es indiferente. Lo único que me importa es disfrutar. Ahora ya estoy centrado en el fútbol, entonces eso, demostrar lo que soy y ya está.
En el Real Madrid otro de los protagonistas es Bellingham, que Melchor Ruiz ya ha pasado por quirófano.
Sí, fue intervenido quirúrgicamente ayer con éxito por la tarde en Londres de esa luxación en el hombro izquierdo. La operación fue realizada por los doctores Manuel Leyes, que trabaja habitualmente con el Real Madrid, y Andrew Wallace, bajo la supervisión de los servicios médicos del conjunto blanco. Jude Bellingham estará en torno a 2 meses y medio y 3 meses fuera de los terrenos de juego. Se perderá, por tanto, el inicio del Campeonato Nacional de Liga, es decir, podría perderse hasta 10 partidos.
El Atlético de Madrid ficha a Cardoso, Gonzalo Carbajo.
Johnny Cardoso ya es oficialmente nuevo jugador del Atlético de Madrid. Dani, el mediocentro estadounidense, aunque de ascendencia brasileña de 23 años, llega procedente del Real Betis tras 2 temporadas, firma como Thiago Almada hasta 2030, es decir, por los próximos 5 años. Es el 5º fichaje del verano para un Atlético que pagará al conjunto verde y blanco unos 25 millones de euros más variables para reforzar la medular tras la inminente salida de Rodrigo de Paul. Estas son las primeras palabras de Johnny Cardoso como jugador del Atleti.
Hola, afición rojiblanca, aquí Johnny Cardoso, muy contento de unirme a vosotros y también muy ilusionado con todo lo que tenemos por delante. Nos vemos pronto.
Y atención, porque en el club rojiblanco el fichaje de Thiago Almada provoca un problema en el Atleti, Carlos Sáez.
Pues sí, Dani, porque ahora mismo el conjunto rojiblanco cuenta con 4 extracomunitarios, a saber, Almada, Lino, Nahuel y Gallagher, que desde el Brexit no computa como comunitario. Por tanto, el Atleti tendrá que darle salida a uno de ellos para cumplir con el máximo de 3 fichas, y los que más opciones tienen hasta ahora son Nahuel y Samuel Lino.
Lo próximo es el mercado de fichajes.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
Nos vamos a Bilbao, porque esta mañana ha hablado el entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, y atención a sus palabras sobre los objetivos de esta temporada.
Con mantener el puesto, eso lo primero. Porque si estoy aquí es que mantengo el puesto. Que mantener el puesto para un entrenador ya es una victoria. Y desde luego lo que queremos es, ya que le hemos cogido el gusto a estar en Europa, pues a ver si podríamos repetir.
¿Qué más ha dicho Valverde, José Ángel Peña?
Bueno, no podemos perder, Dani, de vista que si algo tiene el técnico rojiblanco es experiencia, y está curtido en 1000 batallas y también en los culebrones de verano, más concretamente, por ejemplo, en el caso Nico Williams. Ha asegurado que durante las vacaciones, pese a todo, ha conseguido desconectar, aunque también ha reconocido que no ha podido evitar hacer cábalas, siempre sin caer en el dramatismo.
Desde luego no me paraba a pensar si va a estar este jugador, en este caso Nico u otro, esta temporada, porque al final nunca sabes qué va a ocurrir. Es verdad que puedes pensar que puedes perder un jugador, haces unas cábalas, pero sin ningún drama, en el sentido de que, porque es que no sabías qué iba a ocurrir. Al final, pues Nico continúa, estamos encantados con esa decisión, contentos de tenerla aquí con nosotros. Y esperamos lo mejor.
Noticias de mercado, por ejemplo, el Betis. ¿A quién ha fichado Isaac Escalera?
Ya es oficial. Junior Firpo llega al Betis y firma hasta 2028. El lateral izquierdo llega con la carta de libertad y viene a reforzar una de las posiciones que más carencias tuvo en la pasada campaña, donde están ahora Ricardo Rodríguez y Perrot. Este último, el francés, en principio será una de las salidas en este mercado veraniego.
En el Valencia, Jaime March, ¿quién va a ser el próximo en renovar?
Jesús Vázquez va a renovar con el Valencia hasta 2028. El lateral de 22 años, que acaba contrato en 2026, ha convencido a Carlos Corberán y ampliará su compromiso con la entidad de Mestalla 2 años más. Su renovación incluye un aumento de salario sujeto a su rendimiento deportivo.
En el Celta, Santi Peón, la prioridad del entrenador de Giraldez es el panda, Borja Iglesias.
Es una cuestión de tiempo, se creen en el Celta, que las 3 partes tengan que ponerse de acuerdo, porque el Celta quiere de vuelta a Borja Iglesias. El jugador quiere estar en propiedad ya como futbolista del Celta y jugar, por lo tanto, bajo las órdenes de Claudio Giraldez y solo falta que el Betis, que no cuenta con el futbolista, entre por el aro y sea consciente de que no van a poder pedir una cantidad muy elevada. En el Celta estiman que en torno al millón, millón y medio, no más de 2 millones de euros a pagar para que el futbolista se convierta a todos los efectos en jugador del Celta en cuestión de semanas.
Fichajes pide y necesita el entrenador del Girona, Michel Alejandro Laguna.
Sí, Michel pide refuerzos. El conjunto catalán, que pasó verdaderos apuros a la hora de lograr mantener la categoría, sigue sin fichar, una situación que ha llevado a Michel a hablar con el club.
Y he hablado Quique.
Y he hablado con Quique, sobre todo. Hemos de hacer retoques y hemos de hacer, claro, fichajes. Pero pienso que será un número más o menos de entre 4 y 6 fichajes. Y nada más.
Y no mes.
En el Mallorca hay overbooking en la portería porque hay muchos porteros en ese vestuario, Luis Ángel Trives.
De ser titular a no saber qué va a pasar con su futuro. Así se queda Dominic Grave después de la renovación de Leo Román hasta 2030 y de que el Mallorca haya dejado clara cuál es su apuesta en la portería. Todo hace indicar que Livicenko va a ser el titular en esta temporada y además la llegada de Lucas Bestrón, guardameta de 22 años, tras quedar libre con el Chelsea, es un movimiento, parece, de presión para que Grave acepte una posible oferta que pueda llegar con él para poner punto y final a su etapa en el conjunto bermellón.
Nos vamos a Suiza, nos vamos a la Eurocopa Femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Mañana a las 9, España-Suiza, cuartos de final de la Eurocopa. Andrea Peláez, noticias de la selección española.
España ya ha realizado su último entrenamiento previo al enfrentamiento de cuartos ante la anfitriona Suiza, que jugaremos mañana a las 9 de la noche aquí en Berna. La selección ha entrenado en Lausana, su campamento base, para esta tarde desplazarse a Berna, donde a las 7:30 en el Van Dorkhoff Stadium ofrecerán rueda de prensa Montse Tomé y Aitana Bonmatí, a la que vamos a escuchar, por cierto, por primera vez tras su meningitis vírica. Están todas bien, han entrenado las 23. Ayer ya contamos que Esther González, la delantera, se reincorporaba a los entrenamientos y precisamente con ella charlamos anoche en el partidazo de Copes. La máxima goleadora de España, la máxima goleadora de la Eurocopa, dice que esta selección está preparada para todo.
Confiamos muchísimo en las cosas que hacemos bien, eso es una realidad. Trabajamos realmente muy duro y hemos trabajado absolutamente las 23 para llegar aquí cada una en su mejor momento. No sé si alguien nos podría parar o no, pero sí te aseguro que cada una vamos a dar nuestro más del 100%. Y nos veo con la capacidad de intentar hacer historia.
Y hay que preguntar por nuestro rival de mañana en cuartos, Isaac Avilés. ¿Cómo está Suiza?
La selección de Suiza ha entrenado con total normalidad y con todas las jugadoras disponibles en la última sesión de trabajo previa al partido de mañana. En un rato, a eso de las 4 de la tarde, su seleccionadora dará rueda de prensa y quedará todo visto para sentencia. En Suiza son conscientes de que España es superior, de que España es favorita, pero también saben que contarán con el apoyo de su afición, que llenará el estadio. Las anfitrionas tratarán de hacer valer la superioridad en las gradas.
A España le toca mañana, pero Alex Salguero, los cuartos de final de esta Eurocopa femenina arrancaron ayer.
Con Italia ganando por 1-2 a Noruega. Hacía 28 años que las italianas no pisaban una semifinal de una Eurocopa y lo harán gracias a un doblete de Girelli, el último con un cabezazo decisivo en el minuto 90. El próximo rival de las transalpinas será el ganador del duelo que enfrentará a las 9 en Zurich a la vigente campeona Inglaterra contra Suecia.
Lo próximo es el Tour de Francia.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En un mundo cubierto por el mar...
¡Es un mutante!
El agua es el bien más preciado.
¡Contemplad ahora al instrumento de nuestra salvación!
Kevin Costner.
Quiero a la niña.
¡Es un farol!
No, te equivocas. Nunca se tira faroles.
Waterworld.
¡La Tierra no existe!
¿Cómo puedes estar tan seguro?
¿Por qué he navegado más allá de cualquier horizonte? Nunca la he visto.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Tour de Francia, etapa 12, llegan los Pirineos, Erifrade.
83 kilómetros y medio para meta, la etapa va llegando poco a poco a la fase montañosa con su Lord Border y su largo descenso hacia la base de Otacam. 13 kilómetros y medio de subida final y lo hace con una evasión de 51 ciclistas por delante. Todos los equipos representados a excepción del Pirineo con 5 ciclistas del top 20 encabezados por Carlos Rodríguez y 4 compañeros suyos en el Ineos. También están Magtán, O'Connor, Esquilmose y Buchmann. La nómina de españoles la completan García Pierna, Castrillo, Romeo y Johnny Zaguirre. El pelotón lleva muchos kilómetros intentando mantener el pulso por debajo de los 2 minutos. Ahora 1.51 trabaja en el equipo del líder y sobre todo el 1X de Tobias Halland Johannessen.
Quique Iglesias, noticias desde Otacam.
Hemos visto a Pogacar sufrir por detrás más de lo habitual. Dicen que ha pasado buena noche tras la caída de ayer. Eso sí, le mandaba a través de las redes sociales un mensaje de ánimo hacia Johannessen, que fue el que le involuntariamente hizo caer ayer.
Hola compañero, todo va bien, no te estreses. Espero que la gente no te lo esté haciendo pasar mal, que la gente deje molestarte. Todo está bien, es solo un incidente de carrera y seguiremos luchando.
Pero mantén tu línea, ¿eh?
En baloncesto, dos noticias. La primera, Bruno Casar, ya tenemos calendario de la Euroliga.
Balón al aire a partir del martes 30 de septiembre, donde va a arrancar esta renovada Euroliga, que recuerdo pasa de 18 a 20 equipos. Ingresa Valencia Basket y se estrena en la competición el Dubai Basketball. De los españoles, Baskonia será el único en empezar en casa ante Olympiacos, a domicilio el Real Madrid ante la Virtus, el Barça visitará la Apoel de Tel Aviv y Valencia Basket a las Belvillerban. Fechas clave, el 7 de noviembre, primer clásico Barça-Real Madrid, el 2 de enero va a finalizar la primera vuelta y el 17 de abril la temporada regular. El 28 de abril arrancarán los playoffs. Del 22 al 24 de mayo se jugará la Final Four.
Apunten una renovación, la de Darío Brizuela con el Barça hasta 2028. Y hoy jueves ha empezado el Open británico de golf. Fermín Molano, ¿cómo le va a los españoles?
Ram está en el duodécimo hoyo al par del campo después de 2 birdies y 2 bogeys. Sergio García en el sexto hoyo va 2 golpes por debajo del par y Alex Hidalgo en los 3 primeros hoyos ha sumado un bogey y un birdie.
Y en motos este fin de semana hay gran premio de la República Checa y la noticia, la buena, es el regreso de Jorge Martín después de su lesión, que esta mañana se ha dado una vuelta por el circuito en bici con Marc Márquez.
Muy bien, con ganas ya de arrancar. Ha sido largo. Estoy contento de estar de vuelta en bici, que eso es que estoy en forma. Ahora hay que coger rueda al que está en P1, así que ahí se ha ido con él. A ver si me pega algo.
Tenistas españoles por el mundo, ¿cómo les va, Óscar Martínez?
Los españoles siguen jugando al tenis después de Wimbledon. Dani Davidovic y Roberto Carballés han perdido hoy. Davidovic lo ha hecho contra el australiano James Dorworth en los octavos de final del ATP de Los Cabos con un 6-3-6-4. Y Carballés ha perdido contra el argentino Francisco Comesaña en el Open de Gasdat. La derrota ha sido de un 6-1-6-4. Y esta tarde nuestros tenistas se enfrentan a los griegos en la Hopman Cup de Bari, en Italia. A las 4:40 de la tarde juega Roberto Bautista contra Stefanos Tsitsipas.
Y como cada día repasamos los mundiales de natación, Asier Benito, ¿cómo le va a los españoles?
Pues en waterpolo ayer la selección masculina ganó por 10-9 a Hungría con una gran remontada final y se clasificaron directamente a cuartos de final. Su rival saldrá del que gane entre Montenegro y Canadá y se jugaría este domingo. Y en waterpolo femenino, nuestras guerreras del agua ya tienen rival en cuartos. Será Países Bajos. El partido será el sábado 19 de julio justo un día antes de los chicos. Y en natación artística, el equipo español opta a medalla en un mundial marcado por el regreso de Rusia y China como máximo rival. La final será el próximo viernes 25 de julio y nuestras representantes comienzan la competición mañana a partir de las 4 de la madrugada.
Pues hasta aquí, Pilar, toda la información, la actualidad en el deporte.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 26, esto es Deportes COPE. Enseguida más información en el 106.3, pero antes el reto Pedrita con la cuarta pista de la semana, que estamos a jueves, ya no sé ni en qué día estoy, el sonido del partidazo anoche con Luis Munilla y la encuesta de arroba Deportes COPE. Pedrita, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel. Aquí estoy, preparándome para escuchar el etapón de hoy. Me da que hoy ni Eri ni Quique van a escuchar los tambores. Bueno, que me voy por las ramas. Recuerdo las pistas del jugador que ha jugado o que juega en el Chelsea. Ha jugado este Mundial de Clubes, ha jugado en 3 de las 5 grandes ligas europeas y ha ganado la Champions. Con esto deberíais ya sacarlo.
Sí, bueno, no sé. Espero que nuestros oyentes lo saquen, porque yo, la verdad, Pedrita, que sigo ahí un poco espeso.
Veo que no tienes mucha idea. Así que, aquí va la cuarta pista, que es clave. El jugador que buscamos está entre los 10 jugadores con más partidos disputados en la historia del Chelsea.
Muy bien, pues ahí está la cuarta pista. Yo creo que ya la gente lo va teniendo un poquito más claro para mañana resolver. Gracias, Pedrita. Te dejo que luego a las 4 y 5 estés ahí viendo la etapa del Tour y lo disfrutes.
Bueno, Daniel, enhorabuena por el programa.
Gracias.
Mañana resolvemos. Aquí me quedo, a la espera de los del Tour en COPE. Hoy ni piscina ni nada. Vamos, Tadej. Besos a todos.
Vamos, Tadej, ¿eh? O sea, eres de Pogacar, ¿eh, Pedrita? Y cómo se te ve el plumero. Sí, etapón hoy, ¿eh? Con final en Otakam, Ors Categoría, ¿eh? Puertazo, ¿eh? Para subir este Tour de Francia en esta etapa 12. Bueno, anoche, ¿de qué hablaban en el partidazo, por ejemplo, del mercado de fichajes de este Atlético de Madrid?
Fichaje del Atlético de Madrid, Baena, Cardoso, Almada, Ruggeri, y el Real Madrid, Mastantuono, Hausen, Carreras y Alexander-Arnold. ¿Qué os parece? ¿Quién está fichando mejor de momento? No metemos al Barça, porque el Barça ha hecho Joan García y de momento tiene problemas para el resto.
Muni, la pregunta es, ¿qué es fichar mejor? Yo creo que tanto uno como otro, por eso digo que es difícil decir quién está fichando mejor, están fichando jugadores que necesitan para hacer un equipo mejor, una plantilla mejor con respecto a la pasada temporada. Y yo creo que el Atleti, pues teniendo en cuenta las bajas que ha tenido y los problemas que el año pasado tuvo de baja forma de algunos jugadores, pues está intentando completar una muy buena plantilla. Yo creo que lo está consiguiendo, que le falta algún matiz todavía por solucionar, sí. Y en el caso del Madrid, tres cuartos de lo mismo. Yo creo que el Madrid pues ha visto dónde tenía problemas la pasada temporada y está intentando reforzarse con esos jugadores que cree que o considera Xavi Alonso que van a ser importantes.
También puedo preguntar de otra manera. De otra manera. Con los fichajes que ha hecho, por ejemplo, el Atlético de Madrid hasta ahora, ¿ha recortado distancias con respecto al Real Madrid o no?
Yo creo que no. Yo lo que creo es que, como bien dice Siro, cada uno ficha lo que necesita. El Madrid, que tenía que reforzar la defensa. De los 4 que ha firmado tres defensas. El Atlético, que tenía que reforzar de mitad de cancha hacia arriba. De los 4 que ha firmado, ha fichado a 2 centrocampistas y un delantero. Cada uno, evidentemente, trata de apuntalar. ¿Quién ficha mejor? Según avance la temporada y rinda cada jugador, pues veremos quién ficha mejor. Por dinero nunca se debe hablar, porque, claro, no es lo mismo que tú vayas a por un jugador y te pidan una locura y no te quede más remedio que pagarlo que lo que realmente vale el jugador.
Y precisamente por el mercado de fichajes del Atlético de Madrid te estamos preguntando en arroba Deportes COPE. Juan Torrejón.
Sí, hemos preguntado cómo califican nuestros oyentes el mercado de fichajes del Atlético de Madrid. De momento está todo muy repartido, pero la opción que más que prefieren los oyentes es un bien, un 6.
Bueno, Pues ahí está, un bien al mercado de fichajes. Ayer le daban un aprobado raspado al del Real Madrid. Todo el mundo al 106.3, vamos a hablar de la despedida de Lucas Vázquez.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es la tarde de COPE. ¿Has sentido alguna vez un escalofrío al escuchar el motor de un coche arrancar? No un rugido cualquiera, sino el sonido de una leyenda que vuelve a la vida. Hoy nos vamos a sumergir en aguas profundas. No nos vamos a sumergir en aguas profundas, mejor dicho, pero sí vamos a hablar de tiburones. Tiburones de secano. Porque hay un lugar perdido en el corazón de La Mancha donde los tiburones no nadan, pero ruedan y rugen y vuelan sobre el asfalto. Son los Citroën DS, conocidos popularmente como tiburones. Y lo que ocurre en Piedrabuena, en Ciudad Real, parece sacado de una película de culto sobre amor, mecánica y nostalgia.
Hay muchas cosas en el GS que parecen superfluas, pero son la prueba de una concepción revolucionaria del confort y la seguridad. Por ejemplo, este coche mantiene su estabilidad aún sobre tres ruedas.
Este coche mantiene su estabilidad aún sobre tres ruedas, decía el anuncio de la época. Y esa frase quedó grabada a fuego en la memoria de una generación. La generación a la que pertenece Paco Becerro. En su taller de Piedrabuena ha construido algo más que un garaje, ha creado un santuario. Paco lleva más de 20 años devolviendo a la vida a estos clásicos con mimo, con mucha paciencia y con la certeza de que cada tornillo que aprieta forma parte de algo mucho más grande. Un trozo de historia. La historia de este coche empieza en los años 50. El Citroën DS nace en 1955 y lo hace como una revolución sobre ruedas. En los primeros 15 minutos de su presentación en el Salón del Automóvil de París se vendieron casi 800 unidades, una locura. Su silueta aerodinámica, su suspensión hidroneumática, su elegancia futurista, era un coche que parecía llegar desde otro siglo. Y ahora, más de medio siglo después, alguien todavía sigue enamorado de esa línea, de esa magia. La pasión de Paco comenzó cuando era un niño. Tenía 5 añitos cuando su padre compró este coche, un Citroën GS. Aquel coche subía y bajaba como si estuviera vivo.
Bueno, pues la afición viene desde que era muy pequeño, con 5 años. Mi padre se compró un Citroën GS y yo vi aquello como subía y como bajaba, que me parecía mágico. Y luego el mismo diseño del coche tan aerodinámico, pues que era, bueno, la segunda parte del tiburón, ¿no? Como seguía después de haber fabricado el tiburón durante de 55 a 75.
Hoy Paco es uno de los pocos especialistas que quedan en Europa capaces de domar esa compleja suspensión hidroneumática. Con sus manos y sus herramientas fabrica piezas imposibles, restaura sistemas olvidados y convierte chatarra en arte.
Lo que es la hidráulica que lleva el coche la refabricamos nosotros aquí, la restauramos. Tenemos proveedores que ya nos fabrican gomas y muelles y piezas especiales y nosotros aquí montamos todo. En algunos casos tenemos que hacer trabajo de torno, de fresa, pero bueno, se recupera todo lo que es hidráulica, lo recuperamos aquí en el taller de Piedrabuena.
Los precios de estos coches varían tanto como sus historias, desde 20.000 euros por un modelo bien conservado hasta más de 110.000 por una joya descapotable. Restaurarlos cuesta todavía más, a partir de 35.000 euros si el cielo es el límite. Pero quien entra en el taller de Paco no lo hace por dinero, lo hace por amor. No acepta todos los encargos, solamente los que sienten lo mismo que él, porque esta no es un trabajo. Es una devoción.
El cliente que entiende y tiene la misma pasión que nosotros sobre el coche sabe que, bueno, que el coche lo puedes encontrar con un abanico de económico para restaurar muy grande. Pues lo puedes encontrar tirado en un descampado o súper conservado, por ejemplo, por el anterior dueño. Entonces, cuando viene aquí, tiene que saber que nosotros en la hidráulica, en la mecánica y en la chasis mandamos y ponemos nuestro criterio de calidad.
En el taller se respira el aceite de otro tiempo, el humo de una época en la que los coches tenían alma. Paco y su equipo tienen varios tiburones en diferentes fases de salvación. Uno lo usan a diario para ir a hacer sus compras al supermercado. Otros duermen esperando su turno para renacer. Y mientras tanto, en el mundo algunos siguen soñando con tener uno. Los buscan por internet, los comparan, los desean, porque conducir un tiburón no es solo moverse, es flotar. Es también volver al pasado. Es quizás sentir que lo imposible aún es posible. ¿Te ha pasado últimamente que miras el reloj a las 3 de la madrugada y sigues despierto, pero es que dan las 4 y ahí continúas con los ojos abiertos? ¿Que cambias de posición una y otra vez con la sábana pegada al cuerpo, el ventilador dando vueltas como loco y tú sin poder dormir? Pues querido oyente, que sepas que no estás solo.
Oye, no estás solo. Oye, eres querido. Oye.
Pues... Ay, pues efectivamente que no estás solo, porque esto nos está pasando a muchos. Estos días el calor no da tregua, ni de noche ni de día, y el cuerpo lo siente. No solamente sudamos más, también descansamos peor, dormimos mal, y al día siguiente lo pagamos con cansancio, irritabilidad, falta de concentración. Cuando el termómetro de noche no baja de los 25 grados, eso ya no es una noche tropical. Es una noche tórrida y esto es lo que estamos sufriendo estos días en los que el calor nos roba absolutamente el descanso. José Avellán es cardiólogo del Hospital de Cartagena. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues muy bien, encantado de estar contigo y con todos vosotros.
Confiesa, ¿has pegado ojo esta noche?
Uy, esta noche no, pero no por calor. Es que no he estado en el hospital, me han llamado para una urgencia muy gorda.
Vaya.
Pero bueno, fíjate que entre eso y que hace calor, pues estamos durmiendo regular.
Claro, claro, todo suma. Y los médicos, fíjate que muchas veces tenéis esas guardias interminables o que estáis en casa y tenéis que acudir porque hay una emergencia. Bueno, espero que todo haya ido bien, doctor. ¿Por qué nos cuesta tanto dormir cuando hace tantísimo calor por la noche?
Pues mira, porque nuestro organismo, al fin y al cabo, nosotros estamos hechos para vivir de manera síncrona con el medio ambiente. Y lo que ocurre es que, como mamíferos, como seres humanos, pues por la noche tenemos que descender un poquito nuestra temperatura corporal. Y claro, cuando el calor empieza a atosigar y nuestro cuerpo hace pues las maniobras fisiológicas que hace para liberar calor, y lo hace porque el ambiente suele estar pues más frío, en las noches de mucho calor esto se dificulta y bueno, pues dormimos, digamos, estresados, no descansamos del todo, eso es lo que ocurre.
¿Cuál es la temperatura ideal para que el cuerpo entre en modo sueño?
Uy, tiene que descender 2 o 3 grados respecto a la del día. No es que haya una en particular, que sí, obviamente por encima de 25 o 30 grados se empieza a dificultar, pero claro, aquí viene, la pregunta es muy pertinente porque aquí viene el principal problema. En verano, que la vida actual tiramos mucho de aire acondicionado, vivimos durante el día a una temperatura que muchas veces está en los 20-21, lo apagamos por la noche para descansar y entonces asciende y nuestro cuerpo se vuelve loco. Ese es un problema que hay y por eso no conciliamos bien el sueño, ¿no?
O sea que la culpa tiene pues eso, los aires acondicionados bajo los que tenemos que vivir, porque si no es que el día a día es imposible, claro, ahora mismo en prácticamente todo nuestro país. Es decir, que volvemos loco al termostato del cuerpo.
Eso es, digamos que se disregula al respecto de lo habitual, que tampoco es que yo no soy anti aire acondicionado para nada, pero sí en usarlo sabiamente para descansar mejor, que esto es muy importante. Deberíamos de, por ejemplo, durante el día, pues no poner el aire acondicionado con una temperatura inferior a los 26 grados y por la noche no tenerlo toda la noche, sino que nos dé esa señal de inicio para descansar fresco, pero luego lo apagamos y podemos tirar de ventilador, por ejemplo.
Claro, tendríamos que tener los dos aparatos, por tanto, en nuestra habitación. Refrescar la habitación con el aire acondicionado claro, un par de horas antes, por ejemplo.
Sí, unos 60 minutos antes de descansar, lo ponemos a 24 grados, intentamos que por el día tampoco hayamos tirado mucho de frío del mismo, sino una temperatura tibia o templada para refrescar en comparación con el exterior. Y luego, cuando ya la temperatura ha descendido por la noche, imagínate, pues 60 minutos a 24 grados, pues ya lo apagamos y ya tiramos del aire. Es muy importante porque se pueden hacer algunas cosas para refrescar el ambiente, por ejemplo, que el chorro del aire o del ventilador no nos dé directamente al cuerpo. Esto también es una herramienta importante porque eso, si nos da directamente al cuerpo, se nos van a resecar las mucosas, los ojos, nos va a crear contracturas en nuestro cuerpo. ¿Quién no se ha despertado con una contractura al día siguiente cuando ha, en principio, dormido fresco? Pues porque el aire le estaba dando una parte del cuerpo, en el músculo, este pues hace que no se puedan dilatar los vasos sanguíneos y el músculo se queda contraído y es una molestia al día siguiente. Entonces hay que usarlo sabiamente.
Doctor, hay quienes se duchan con agua fría antes de dormir. ¿Esto realmente ayuda o no?
Pues a mí me parece una buena herramienta, pero no confundir agua fría, templada o tibia con agua congelada, ¿no? Que ahora está también muy, muy de moda. Fíjate, nuestro cuerpo, como hemos dicho, interpreta el descenso de temperatura ambiente como una señal para descansar, para dormir, de que ha acabado el día. Claro, el sol se va y llega la noche. Entonces, usar una ducha, o sea, ducharse antes de descansar, unos 30 minutos antes de descansar, con un agua tibia o fresca, sí que me parece una buena herramienta, porque vamos a poner a nuestro cuerpo a prepararse para la noche, y esto está bien. No hace falta que sea congelada, ¿eh? Porque eso ya tiene otras connotaciones que no son tan interesantes, pero tibia y fresca a mí me parece una buena herramienta, y yo lo recomiendo.
He leído también en algún sitio que otra de las recomendaciones que das para poder conciliar el sueño en estos días de tantísimo calor es congelar los calcetines.
Esto es muy interesante, ¿eh? Yo lo he aprendido hace poco y lo he puesto en práctica. Mira, si nosotros entendemos que al fin y al cabo nuestro cuerpo no hay un sistema circulatorio que lleva sangre a todos los órganos, hay algunas partes que, como son las muñecas y los tobillos, donde pasa buena parte de la circulación continuamente. Una herramienta que podemos hacer o un consejo que podemos llevar a cabo es poner las muñecas con agua tibia o fresca 30 segundos y eso va a hacer que toda la sangre que esté pasando por ahí se refresque ligeramente. Eso da una sensación de frescor que es agradable. Y si no queremos hacerlo con agua porque se acaba, pues poner unos calcetines en el congelador y ponérselos, no ponérselos encima, o sea, no ponerse los calcetines, sino ponerlos en los tobillos o en las muñecas, te da también una sensación de frescor, porque la circulación que está pasando de manera superficial por los tobillos o las muñecas, bueno, pues que coge frío, se refresca y eso también refresca el interior de nuestro cuerpo.
Bueno, esto cuesta poquísimo hacerlo, me veo esta noche todos con el calor que estamos teniendo, metiendo las muñecas bien a remojo debajo del grifo o haciendo lo de los calcetines, que cuesta tan poquito, simplemente tenerlos en el congelador. Oye, cuando estén bien fríos, los sacamos y nos los colocamos encima de las muñecas o encima de los tobillos. Exacto. También he escuchado hablar últimamente del método egipcio, que es pulverizar agua en las sábanas. ¿Esto es recomendable? Claro.
Es otro método súper sencillo, que no nos cuesta nada y que refresca la habitación. Fíjate, un problema que tiene usar el aire acondicionado es que deshumidifica. Entonces, claro, también nos deshidratamos, tenemos que consumir mucha agua y un modo de humidificar el ambiente, de evitar esa deshidratación, es pulverizar agua, que en unas gotitas, no hay que mojar la sábana por encima de las sábanas un ratito antes de dormir y eso humidifica el ambiente y te da una sensación de frescor mientras se evapora. Y es una buena técnica también para luchar contra el calor. Yo también la recomiendo.
Lógicamente influye también la ropa que llevamos puesta.
Sí, de hecho no es mala idea ir dormir frescos en verano. Al fin y al cabo la ropa puede ser pues una especie de impedimento para el contacto de nuestro cuerpo con el aire y nos puede dar más calor, ¿no? Puede hacer un pequeño efecto invernadero. Por eso la ropa, si la queremos usar, que está muy bien, porque sea fina y de algodón es lo más recomendable. Otras telas, de hecho, yo no las recomiendo, ¿no?, en verano. Y de hecho, si alguien quiere dormir en ropa interior en las noches calurosas, no hay ningún problema.
Evitar los tejidos sintéticos, ¿no?, como puede ser el poliéster, que sí es verdad que tiene mucha más fibra y da muchísimo más calor. Siempre mucho tejidos naturales. Correcto. ¿Y la postura es importante, la postura que tenemos al dormir, para dormir mejor o peor en estas noches de altas temperaturas?
Es importante. Obviamente uno tiene que dormir en la postura que esté más cómodo, pero mira, es también interesante porque si nosotros entendemos que el calor que nosotros tenemos que desprender al aire ambiente pues depende de la superficie que esté en contacto con este ambiente, pues posturas encogidas debajo de la sábana, agarrados, por ejemplo, a una almohada, pues va a reducir la superficie de contacto que tiene con nuestra piel. Entonces, posturas en las que estemos boca arriba, con los miembros o las piernas extendidas, o incluso de lado, pero no encogidos del todo, son muy mucho más recomendable si son posturas, digamos, más frescas que otras en las que estamos abrazando la almohada o boca abajo, donde pues limitamos la superficie, ¿no?, que está en contacto con el ambiente, sí.
José, ¿cómo nos afecta el dormir mal por culpa del calor? Más allá de estar cansados o irritables, ¿nos puede afectar a nuestra salud?
Sí, es un estrés. Al fin y al cabo, el descanso es una parte fundamental de lo que yo llamo sincronización con el medio ambiente. Nosotros tendemos a pensar que el dormir es dormir, pero realmente dormir es una parte de nuestro día completo. Y si no descansamos adecuadamente, eso supone que es un estrés a nuestro cuerpo, es como estar estresado. Le estamos regalando estrés a nuestro día a día. Y eso, no descansar bien cuando se cronifica con el tiempo, porque una mala noche, una mala semana, no va a pasar nada con el tiempo, pero si desde luego esto se cronifica y no dormimos bien, pues aumenta el riesgo de sufrir problemas como hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, incluso obesidad. Cuando no dormimos bien, comemos más, porque nuestro centro de la saciedad también se toca, se disregula y tendemos a comer más y acumular más grasa. Entonces, todo ello con el tiempo sí que puede perjudicar nuestra salud.
Una última pregunta, doctor. ¿Cuándo volveremos a dormir bien? ¿Hasta qué punto la adaptación del cuerpo al calor es posible?
No, es totalmente posible y de hecho todas estas medidas como el abusar del ventilador, del aire acondicionado, lo que limitan es nuestra adaptación. Si nosotros tomamos estas medidas progresivamente, en un par de semanas podemos estar durmiendo perfectamente con mucho más calor del que creíamos, ¿no? Pero luego efectivamente, por muy mal que lo hagamos, enseguida ya baja la temperatura. A finales de agosto empezamos a tener una temperatura mucho más ideal. Pero si lo llevamos todo a cabo, estas medidas poco a poco, en dos semanas estamos durmiendo bien.
Pues José Avellán, cardiólogo del Hospital de Cartagena en Murcia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y por todos estos consejos sencillos que vamos a poner en práctica, porque además, oye, como decimos, son sencillos y más barato que esto, imposible.
Efectivamente, ahorramos mucho además. Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, doctor. Abrazo. Bueno, pues estamos hablando de lo que nos cuesta dormir, ya lo hemos visto en el plano fisiológico, pero vamos a echar cuentas también para saber cuánto nos cuesta dormir en el plano económico, porque es verdad que estas noches son muy difíciles de sobrellevar si no tiras de ventilador o de aire acondicionado, si es verdad que vamos a poner en práctica los consejos que nos ha dado el doctor, pero al final hay muchas noches que tenemos que echar mano de la maquinita. Voy a saludar a continuación a Sergio Llorente, que es electricista desde hace más de 30 años en Valencia. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En tu caso, ¿cómo has dormido esta noche, Sergio? ¿Mucho calor también por allí en Valencia?
Sí, aquí la humedad es que también es matadora, pero bueno, yo lo llevo bastante bien.
Sergio, ¿cuánta electricidad consume un aire acondicionado doméstico funcionando, por ejemplo, toda la noche? Porque hay mucha gente que duerme con el aparato toda la noche encendido.
Sí, pues en una de las pruebas que hicimos en nuestro canal de Instagram, demostramos que el aire acondicionado está entre 11 y 15 euros mensuales, uh-huh. 8 horas, o sea, una media de 50 céntimos, una cosa así, sin impuestos.
Sin impuestos. Esto, lógicamente, un aparato en una habitación. Si en una casa hay más de un aparato, vete multiplicando.
Exactamente. Una habitación de 18 metros cuadrados, hicimos la prueba 16 horas y sacamos esta media.
O sea, que al final nos sale por un pico. Esto se nota en la factura a final de mes.
Sí, a ver, es como todo. También depende de, bueno, las pérdidas térmicas que tenga tu casa. Si está bien aislada, pues lo va a mantener mejor, va a trabajar menos esa máquina y bueno, es ir un poquito jugando.
Uh-huh. Sergio, ¿qué pasa con el ventilador? ¿Hay mucha diferencia con respecto al aire acondicionado?
Sí, muchísima, muchísima. Muchísima porque también hicimos una prueba de un ventilador de estos normal de mesita de lo que toda la vida y salía 2 céntimos la noche.
Jo, hay mucha diferencia, claro, lógicamente.
Muchísima diferencia.
Bueno, si es verdad que lo que se consigue con el aparato de aire acondicionado no es lo mismo. No se consigue con el ventilador, pero bueno, alguna noche sí que podríamos tirar con el ventilador porque ya vemos que sí, que la diferencia es bastante notable.
Es abismal, pero bueno, con el ventilador pues es lo que hay, mueves el aire.
Claro. Sergio, volviendo al aparato de aire acondicionado, ¿es más eficiente programarlo para que se apague, no sé, a mitad de la noche, por ejemplo, o mantenerlo a una temperatura constante toda la noche?
A ver, hoy en día con los modos que traen los ventiladores, modo sleep de noche, modo dry, con cuidado con el modo dry porque reseca muchísimo, pero sí que ahorra. Yo, por ejemplo, no lo apago por la noche. Yo lo que tienes que tener en cuenta son cómo programas tu termostato, o sea, cómo va lo que le vas a mandar a esa máquina que trabaje. Pero yo, por ejemplo, no lo apago.
¿A qué temperatura lo dejas tú toda la noche?
24.
¿24 grados?
Sí.
Yo alguna vez lo pongo un poquito más alto. Ay, me da mucha cosa aquello de a ver si me voy a levantar al día siguiente sin voz.
Lo puedes poner un poquito más alto.
Yo lo pongo a 26 grados. Intento tirar de ventilador, pero cuando ya no puedo dormir porque el calor es insoportable, tiro del aire acondicionado y lo pongo a 26 grados. Pero claro, esto también es a gusto del consumidor. Hay gente más calurosa que otra.
Totalmente.
Otra pregunta, Sergio, tratando de ser eficientes y tratando también de buscar el ahorro. ¿Los ventiladores de techo o de torre consumen menos que los de pie? ¿Hay diferencias significativas o no?
Sí, también depende de qué clase energética sean, ¿no? Pero sí, de techo consumen menos que los de pie.
Uh-huh. ¿Y tiene sentido usar ambos aparatos a la vez, aire acondicionado y ventilador, para ahorrar energía?
Muchísimo, porque si tú enfrías la habitación y por lo que sea ya la tienes fría, no tienes pérdidas y luego vas a mover ese aire, se reparte muchísimo mejor el aire y la máquina no va a trabajar tanto porque el aire está súper repartido.
Uh-huh. O sea, nos decía antes el doctor al que escuchábamos hace un momento que, en su opinión, lo ideal es poner la máquina del aire acondicionado 60 minutos antes de acostarnos, uh-huh, para que baje la temperatura de la habitación. Correcto. Y una vez que nos acostamos, él planteaba apagar el aire acondicionado y encender el ventilador. Tú lo que nos estás diciendo es que es más eficiente y nos enfría más el tener los dos aparatos a la vez.
A ver, sí, enfriar más seguro. Lo que pasa es que si tú luego ya no lo vas a volver a encender durante la noche, obviamente vas a ahorrar más. Si lo tienes, si tú lo programas 2 horas para que enfríe y luego tú ya empiezas a trabajar con el ventilador, te duermes, vas a dormir perfecto con el ventilador solo porque ya estás dormido. Uh-huh. Lo que te cuesta es empezar a dormir. Entonces, por eso esas 2 horas, enfriar y luego mover. Eso es ideal también. Y vas a ahorrar mucho más que mantenerlo encendido, obviamente.
Sergio, para acabar, ¿otros trucos o consejos prácticos que nos puedas dar para que el gasto de dormir frescos no se nos dispare?
Bueno, pues aparte de jugar con el aire y el ventilador, pues bueno, sobre todo tener un buen aislamiento es fundamental hoy en día, conforme estamos y lo que nos va a venir en un futuro. El aislamiento es fundamental para mantener, porque con menos trabajo vas a tener más eficiencia. Y poco más, tener un buen contrato de luz o tarifas nocturnas o ir jugando un poquito con todas las opciones que nos dan, incluso modo deshumidificador, que aunque parece que no, trabaja muchísimo menos la máquina. Yo no soy ningún experto en aire acondicionado porque no hago aires acondicionados, pero bajo lo que yo he probado, esto funciona.
Pues Sergio Llorente, electricista desde Valencia. Muchísimas gracias, Sergio, por todos estos consejos. ¿Dónde te encontramos, por cierto, en las redes sociales?
Sí, en Instagram estamos como Instalaciones Llorente y en Facebook como Sergio Llorente.
Bueno, pues ahí encontraremos otros muchos consejos para ahorrar en nuestras facturas, que siempre es algo que nos viene bien. Y que con este calorazo dormir, desde luego, se ha convertido en un reto y, como vemos, también económico. Sergio, gracias.
Nada, a vosotros.
Urbano Canal, prepárate que esta noche volvemos a tener otra de estas noches toledanas, con temperaturas por encima de los 25 grados, es decir, noche torrida. Ya no noche tropical, que esto es por encima de los 20 grados. Por encima de los 25, noche torrida. Significa que cuesta de verdad conciliar el sueño.
Cuesta dormir, sí.
Bueno, vamos a hablar de otras cosas porque hay dos pueblos, San Martín del Río y Martín del Río. Dos pueblos que se parecen, pero que no son lo mismo. Son de Teruel y están a 60 kilómetros el uno del otro. ¿Qué pasa? Pues que como los nombres son tan parecidos, esto está dando lugar a muchísimas confusiones. Por ejemplo, los invitados a una boda aparecieron en San Martín del Río cuando la boda realmente era en el otro pueblo, en Martín del Río. Y por eso hoy queremos hablar con nuestros oyentes de palabras parecidas que llevan a la confusión. ¿Te has equivocado alguna vez de pueblo o de ciudad? ¿Has aparecido donde no debías? ¿Has confundido una palabra con otra y has metido la pata hasta el fondo? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Urbano?
Bueno, pues hay algunas confusiones de nombres de pueblos más. Podemos buscar un pueblo de Valladolid y acabar en Madrid si no ponemos cuidado.
Hola, gente, respecto a nombres parecidos de pueblos, mi pueblo se llama Nava del Rey de Valladolid y a veces lo confunden con Navas del Rey de Madrid. Estáis todos invitados a Nava del Rey de Valladolid, que tiene una iglesia preciosa que es tipo catedral y el pueblo merece la pena visitarlo. O sea que estáis todos invitados y feliz verano a todos.
Estamos invitados a Nava del Rey. Nava del Rey, que tiene una iglesia preciosa. Ahora, si queremos acabar en el museo que estamos buscando, más nos vale asegurarnos de que no nos hemos comido una letra al poner el GPS. Mira.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, nosotros tenemos una coincidencia. Nosotros tenemos el Museo del Guardia Civil en Navas del Rey, en la provincia de Madrid. Y una vez coincidimos en Valladolid, un pueblo que se llama Nava del Rey. Y claro, me dijo el alcalde que iba muchísima gente preguntando por el Museo de la Guardia Civil. Y es que da la casualidad que uno es Navas con S del Rey y el otro es Nava del Rey sin S. Y vienen muchos errores debido a esta simple letra.
Una letra.
Un abrazo para todos.
Oye, qué bueno que los dos oyentes nos hayan hablado de...
Sí, claro, y cada uno desde un lado.
Claro, claro, de esta confusión que se produce con estos dos pueblos, uno en Valladolid y otro en Madrid.
Y otro en Madrid. Y fíjate, ya... Esto empieza a tomar tintes de juego de palabras. Yo con esta ya me estoy perdiendo.
Pues mi pueblo se llama San Juan de la Nava, que por cierto, donde se celebró el calendario de la Real Federación Española de Fútbol, y hay otro pueblo que se llama Las Navas de San Juan. Justo al contrario.
A ver, lectura de momento de todo esto. Por favor, pongamos todas las letras en las búsquedas del GPS porque podemos aparecer en otro rincón de España.
Totalmente, de Navas y bueno, y hay muchas Quintanas también.
Bueno, parecidos y confusiones con palabras que son más o menos similares, no solamente con pueblos, a lo mejor con refranes, con dichos. ¿En qué te confundes tú porque esta palabra te recuerda a otra similar? ¿Dónde nos lo cuentan los oyentes?
En el 607-150602.
Seguimos en la tarde y enseguida hablamos de ese vídeo del alcalde de Orense que se ha hecho viral, un vídeo al estilo Fraga en Palomares.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¡Ojo el balón! ¡Este gol de España!
¡Vamos! Pleno al 3. Tres partidos, tres victorias. España llega a cuartos de la Euro femenina como líder de grupo y con ganas de más.
Se pase perfecto a cuartos de final. España
este viernes, la anfitriona, Suiza, se cruza en el camino. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, España, Suiza. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Canarias queremos turistas, turistas con T de tener conciencia, U de unirse a lo local, R de respetar, I de implicarse, S de sostener lo nuestro, T de tratar con cuidado y A de admirar con respeto. Bienvenido, turista. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Dos asesinatos, un violín que desaparece sin dejar rastro, una investigación que despierta secretos del pasado, el misterio del último Stradivarius, de Alejandro Roemers, Editorial Planeta.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si alguien estaba intranquilo buscando a la desaparecida ministra...